Vamos a invocar de manera especial al Espíritu Santo para que nos asista en cualquier momento en el que estemos, por el que estemos pasando cada uno de nosotros, especialmente para que nos conceda la gracia de mantenernos firmes en el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Salve, y amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encomendamos en este rosario que acabamos de rezar por todas las peticiones que nos han estado haciendo. Ponemos en el corazón las necesidades más urgentes, especialmente las que tienen que ver con enfermedades graves, con peligros, con recuperaciones, con disfuncionalidades en la vida familiar, en la vida conyugal, por aquellas parejas que están pasando por un momento difícil. Que el Señor les conceda la gracia de socorrerlas si invocan su nombre y se acercan a Él. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por el Papa Francisco para que lo asistas en todo momento y le concedas la gracia de dirigir apropiadamente a la Iglesia. Y a nosotros, feligreses de esta Iglesia Católica, nos concedas la gracia de mantenernos firmes, creyendo, caminando, invocando el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entrar el día de hoy a un tema medio tétrico, pero lo considero apropiado, sobre todo porque nos va a ayudar mucho el texto de la liturgia por el que acabamos de pasar. Muy bien. Y el texto, básicamente yo quisiera empezar con una pregunta antes de entrar a fondo al tema. Y es, ¿alguna vez te has decepcionado de ti mismo? ¿Alguna vez te has decepcionado de ti mismo? O sea, fíjense qué ironía, ¿no? ¿Por qué nos decepcionamos de nosotros? Porque nos tenemos catalogados, nos tenemos posicionados en un lugar donde esperamos que nos vamos a comportar de una determinada forma, ¿verdad? Lograr determinados resultados, objetivos, alcanzar determinadas metas, soportar determinadas pruebas, perseverar en determinadas formas de vida, virtudes, lo que fuera, cualidades, anhelos, sueños, como ustedes lo quieran poner. Y de pronto nos confrontamos con una situación que nos sucede en la vida y nos damos cuenta que no se puede, o no se pudo, o no pudimos, y estamos reprobando. Y cuando esto se hace crónico, ¿verdad? Cuando a veces una y otra vez empezamos a sufrir este estado emocional donde nos descalificamos, pues yo creo que estamos cada vez más obligados a confrontarnos, porque también puede ser una estrategia muy común del demonio desalentarnos. Hoy en día sabemos el índice gigantesco que existe en nuestras comunidades, en nuestro lugar, en nuestra ciudad, de suicidios, por ejemplo. Es inevitable no poderlo pasar por alto y tenerlo que mencionar, porque pareciera que es un virus un virus que propicia, no, se propicia no solamente en la juventud, sino también en personas adultas, y que tienen que ver con algo que se pierde, con algo que falta, con algo que trunca. Y parte de esta contribución es esta decepción que terriblemente a veces se da, pues. A veces nos sucede eso, nos decepcionamos, nos truena, pues, como decimos vulgarmente. Y el día de hoy no vamos a trabajar propiamente con el Evangelio, vamos a trabajar con la segunda lectura. El Evangelio lo trabajamos hace poco, sin embargo voy a hacer referencia durante la predicación. Y quiero reiterarles también para los que estamos en la pelea que la semana que viene va a haber un curso de 4 días, de martes a viernes, en la parroquia de San José Obrero, sobre la vocación, pues, que debemos de experimentar, tener y vivir como discípulos del Señor. Los están todos cordialmente invitados. Es interesante porque no es solamente un día, no es solamente una plática, es un proceso de 4 días donde esto es como un curso, pues, es como una, no es nomás llegar a degustar un momento un platillo, es aprender a elaborarlo, ¿verdad? Y a veces tenemos que aprender a tratar lo que pasa en nuestro interior.
¿Qué horario?
De 7:30 a 8:30. Voy a ponerlo en el grupo para el que quiera asistir, ¿verdad? Con mucho gusto. Y si quieren invitar a alguien, pues también están participando. Voy a leer el texto yo, ¿está bien? Para entrar en materia. Y voy a leer la lectura del apóstol Santiago. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras, y a ver cómo sin obras me demuestras tu fe. Yo, en cambio, con mis obras te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Al rato voy a leer un pedacito del Evangelio de San Marcos, donde a Jesús le preguntan, donde Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y tenemos apenas unos pocos meses que lo acabamos de meditar, y hay varias posturas entre sus discípulos, ¿lo recuerdan? Y esas posturas van tomando forma hasta llegar al punto en el que Pedro le va a decir: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no le dijeran a nadie. No hay tantos detalles en el Evangelio de San Marcos, como el de los otros sinópticos, pero hay un tema importantísimo aquí. Inmediatamente después, Pedro trata de disuadirlo y termina Jesús reprimiéndolo, diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, según los hombres. Tiene que ver con el tema, por eso se lo voy a leer. Quiero empezar, pues, con este tema tétrico, así dije, ¿verdad? Esa palabra. Porque el tema más tétrico que puede haber en la vida del ser humano es la fe. Hoy en día hemos tenido la osadía de mencionar que los jóvenes pertenecen a una generación de cristal. ¿Han oído esa expresión? ¿Verdad? Así se les ha denominado en el mundo entero. Porque la mayoría de los jóvenes, ante algún proceso que los confronte o les haga sufrir, se quiebran. Yo creo que hay una injusticia, porque definitivamente esto no es generalizado, pero hay una injusticia porque pareciera como si nuestra generación se brincara eso. Y no es cierto. Nosotros también pertenecemos a esa generación de cristal, que también nos quebramos con cualquier cosa. Al primer desaire dejas una amistad, a la primera confrontación no vuelves a asistir a aquel lugar. En el momento en que hay la más ligera decepción en términos laborales, qué sé yo, con compañeros de trabajo, inmediatamente emerge la crítica, no tenemos tolerancias, somos sumamente reactivos para lo malo, no somos reactivos para lo bueno, así como los misterios que meditábamos del Santo Rosario, el segundo misterio el día de hoy, ¿verdad? María sale presurosa a visitar a su prima Isabel para ligarlo, todo lo que está viviendo ella, al plan de Dios. Rápido, para hacer cosas buenas, rápido. Nosotros no somos así. Tenemos una, pareciera que tenemos un catalizador, ¿verdad? Y que de repente sucede algo y se alenta, entra un timer y a ver si la caridad es apropiada y la meditamos y la reflexionamos y la confrontamos de mil maneras. Y después decidimos a ver si actuamos en favor de alguien. Pero para lo malo, puros gallitos de pelea, con espolones bien afilados todos, ¿verdad? Entonces, pasa la bolsita. Ya, sí. Entonces, el tema va a confrontar nuestra manera de creer. Si nosotros también pertenecemos en estos tiempos a esta generación, también nosotros somos quebradizos. Índices de divorcios, ¿verdad? Si pudiéramos medir la templanza del ser humano, la templanza del ser humano en resistir las drogas, las tentaciones, los enredos, índice de adulterios en nuestros tiempos, parejo, hombre y mujer, ¿verdad? Índice de deshonestidades, de robos. Platica con las empresas, comenta con las cámaras, no con las cámaras de vigilancia, sino con las cámaras empresariales. El sufrimiento que existe. Habla con una tienda de autoservicio, ¿verdad? Pregúntale a los mercados fulanitos de tal, ¿cómo le hacen? ¿Verdad? ¿Y qué índices de robos tienen? O sea, vivimos en una generación que siempre está cayendo en este tipo de cosas. Sin embargo, muchos de nosotros ostentamos la postura de que tenemos fe. Y a veces así habría que plantearlo. ¿Fe en qué? O te cambio la pregunta. ¿Fe hasta que pase qué? ¿Hasta dónde nos aguanta la fe? ¿Nos aguanta un acontecimiento de qué naturaleza? ¿Yo vivo algo? Uno, dos, y de repente oímos a alguien decir, oye, ¿qué trae contra mí el Señor Dios? O sea, primero se me amoló el aire acondicionado, luego se me desvió el carro, vengo llegando a mi casa, se amoló el refrigerador, ahora me entero que me pusieron el cuerno, y ahora resulta que no, oye, pues entonces de repente como que te pones los guantes, estás en el ring, pero no sabes contra quién. Y decimos que tenemos fe y le echamos la bronca siempre al cordero inmolado, al inocente. Tú estás contra mí. Nos hace mucha falta leer la Escritura y empezar a creerle a la Escritura. Yo no soy tu enemigo, yo no soy el que está a la puerta y te busca pleito, ¿verdad? Completamente diferente lo que el Señor nos dice que es para nosotros. Voy a seguir con el tema. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? Eso dice el texto. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra? Entonces, ¿cómo tendríamos que vivir con fe? ¿Cuáles son las sintomatologías de una persona que tiene fe y quiere vivir de acuerdo al Evangelio? ¿Cómo le hacemos? ¿Existe alguna manera de medir la fe? Hay gente que dice, yo tengo mucha fe. ¿Te ha tocado? Algo raro traen el día de hoy, es porque es inhábil y la... Sí, está batallando el agua para subir al... ¿Sí? A ver... ¿Alguna vez tú has presumido de que tienes mucha fe? Es como a veces parece que decimos, bueno, yo tengo muchas habilidades, muchas capacidades, muchas destrezas, mucho conocimiento, muchas disciplinas, y de repente, pues, a ver, súbete al ring, ¿no? Y de repente en el ring cambian las cosas. Hay un texto, mejor dicho, hay un libro en la escritura que se llama el libro de Job. No sé si alguna vez lo han leído. Si no lo han leído, no lo lean, ¿verdad? Porque se van a traumar, ¿verdad? Porque somos una generación de cristal también nosotros, aunque estemos viejitos, ¿verdad? Entonces, en esa generación hay un tipazo ahí. Job es un tipazo. Vive amando, sirviendo a Dios todo el día. Y acuérdense que siempre que lean la escritura hay que considerar tres cosas: el texto, el contexto y el pretexto. ¿Okay? El texto dice que él era un hombre justo y funcionaba perfectamente, y Dios se lo presume en el contexto al diablo, a Luzbel. Todavía tenía acceso, todavía andaba en el cielo, todavía ahí traía la revuelta en sus argumentos. Pero bueno, vamos a verlo de esta manera sencillo para no entrar en más tema de la naturaleza del libro. Pero va y le dice: ¿ya viste cómo vive mi siervo Job? Y dice el demonio: pues sí, ¿cómo no va a vivir así? Pues si lo tienes todo chipilón, cuidadito, no le pasa nada. El tipo es virtuosísimo. Es más, era un hombre de dinero, de trabajo, de servicio, de ayuda. Es un empresario de alto nivel, es un papá de familia con un montón de hijos, y los reúne, y así, costumbres parecidas a las que de repente nosotros tenemos. Los reúne, se pone a comer en casa con ellos, y de pronto, en la noche, cuando todo el mundo se va a dormir, él se queda haciendo penitencia por los pecados que pudieron llevar a cabo sus hijos. Ya quisiera que uno de nosotros hiciera penitencia por nuestros propios pecados del día de hoy, no de los pecados de hace 3 años, 5 años, 20 años, los pecados del día de hoy. Y él hace penitencia hasta por sus hijos. Y bueno, el demonio sigue con la incursión, ¿verdad? Pareciera que todo el tema es: vamos a calarlo a ver qué tanta fe tiene. Y le dice: no, mira, pero verás, vamos a pegarle duro a ver si es cierto que aguanta. Y empieza la tragedia, ¿verdad? Empieza la tragedia, primero que nada, perdiendo los bienes materiales. Llegan unos bandoleros, matan a sus sirvientes y le roban todo el ganado. Apenas está terminando de hablar, es como el ejemplo del refrigerador y del aire del carro, pero a otro nivel, ¿verdad? Llegan otros a decirle: fíjate que estaban tus hijos comiendo. Llegó una tormenta, levantó el techo y les cayó encima y los mató a todos. ¡A todos! O sea, apenas está queriendo recuperar de uno. Y en ese momento le surge aparte una enfermedad, ¿verdad? No maldice a Dios en ningún momento. Se sostiene en medio de la prueba. Y en eso Dios le vuelve a presumir al demonio. ¿Ves? No hizo nada malo. Y el demonio dice: no, pues sí, pues pero... pero ahí está enterito el tipo. A ver, pégale a él. Y le surge una enfermedad pavorosa. Pavorosa, no la lean, porque les va a rasquera. Y hasta le ponen una cereza al pastel. Fíjense bien. Aquel hombre está abajo de una retama, rascándose con una rama. Montón de pus le brota por todos lados. Ya no tiene lana. Ya no tiene hijos. Ya no tiene salud, le queda la esposa, y llega la esposa y le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Esa es la cerecita del pastel, ¿verdad? Y Job entra en un proceso de conflicto interno muy complicado, en el que tratamos de ajustar las razones humanas para tratar de entender. Pareciera que hubiera un consuelo interno en el alma, que si lográramos entender el porqué de las cosas, pudiéramos dar el brinco y vivir mejor. Así parece que hay algo así en nuestro interior. Ustedes fíjense, ¿verdad? Cuando alguien les avisa: oye, fíjense, a fulano de tal le ocurrió una desgracia y lo mataron. Y no se sabe si lo confundieron, si estaba metido en algo raro. Ya ven los tiempos que vivimos hoy. Y de pronto emerge un extraño consuelo si te dicen, ah, sí, ya tenía 2, 3 años viviendo mal y era un problema en la familia, le pedían mucho que cambiara y no cambiaba. Ah, bueno, como que entras en un descanso. Ah, mira, sí estaba mal. Casi, casi como una equivalencia en la mente. No digo que sea lo apropiado, ¿eh? Solamente relato lo que muchas veces pasa. Y dice, ah, mira, de alguna manera pues cosechas lo que siembras. Pero cuando no cosechas lo que siembras, o cuando terminas cosechando algo que no sabes ni de dónde, entramos en un conflicto. Y Job entrar en este conflicto muy grave, que hace temblar los cimientos de la fe. O sea, si yo he obrado justamente, ¿por qué me están pasando cosas injustas? Llegan 3 amigos que a veces hacen más falta, o mejor dicho, parece haber que muchas veces el papel de los amigos a veces se torna de enemigos, y llegan a decirle, no te hagas, tú por ahí debes de tener un pecado bien grave escondido para que te esté pasando eso. Vuelve la misma lógica a aparecer. Si se fijan en este detalle, el ser humano necesita encontrar las razones para balancear lo que está pasando. Si encuentro las razones, entonces lo acomodo y entonces tengo fe y creo bien. Pero si no encuentro las razones, no va a suceder eso. Vamos a entrar en un conflicto. Todos los santos han pasado por esto. Todos los santos. No tenía razón de ser sus sufrimientos de repente. No sabían el por qué las cosas. De repente Santa Teresa le va a decir, o sea, ¿dónde estabas? O sea, hace 15 años que te estoy invocando y no te apareces. Primero me enamoras, me hablas al oído, me llevas al desierto, me tratas con cariño, me haces sentir amada única. A ver qué mujer aguanta eso, ¿verdad? Y de repente, ¡pop!, se separa, se va. Y cuando la vuelve a experimentar 15 años después, le dice, oye, ¿qué andas haciendo aquí? Con despecho le habla, ¿verdad? Teresa. Dice, si aquí he estado. Ay, ¿por qué no te manifestabas? Y acuérdense la respuesta célebre, ¿no? Porque así trato a mis amigos. Y como buena mujer, con razón tienes tan pocos. ¿Ya? Respuesta a Jesús, ¿eh? Para que veas que el que se lleva, se aguanta, ¿verdad? El Señor se sabe llevar y sabe aguantar. Así son los enamorados. A este no se le quita lo enamorado nunca. No se deja ganar en generosidad, siempre está buscando, amando, sirviendo. Descúbrete tú cómo puedes amar a alguien mucho y multiplícalo en las dimensiones que tú quieras. Y nunca vas a comprender el amor, el tanto amor que Dios tiene por el mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. O sea, este asunto de la credibilidad es un asunto de vida o muerte. Es de vida o muerte. Creer es vivir, no creer es nos espera la muerte eterna. Sigo con el tema. Todos estos cuestionamientos que va a traer Job, que nos sirven de ejemplo para ver ese acomodo que no se da, se va a convertir en una retórica muy complicada entre sus 3 amistades. Y Job va a mantener su postura. Lo que me está pasando es injusto. Es injusto. Job no sabe la trama que hay atrás. ¿Cuál es la trama que hay atrás? Les voy a decir un evangelio que se nos ha olvidado. A mí, ¿cómo de repente caigo en sorpresas cuando descubro que las enseñanzas del evangelio tan claras y de repente se nos van? Un día Jesús les dijo esta parábola, y si alguien tiene conocimiento de causa es Jesús. Un día Jesús les dice esta parábola. Pues un día hubo una siembra, salió el sembrador, sembró, y de pronto, mientras dormía, dice la parábola, llegó un enemigo suyo y sembró cizaña. Entonces, cuando brotó el plantío, brotó el trigo y la cizaña. Entonces llegaron sus trabajadores y le dijeron, oye, ¿qué no sembraste buena semilla? Y la respuesta en la parábola es, sí, sí era buena semilla. Pero eso que está pasando lo debe haber hecho un enemigo mío. Ese enemigo del Señor Jesús es el mismo enemigo siempre que golpea en las espinillas. Es raro que alguien soporte un golpe en las espinillas. Siempre está, porque es el cimiento donde se hiergue un individuo. te están golpeando siempre en la fe. Por eso planteaba yo al principio, oye, ¿tú no te has decepcionado de ti mismo? Claro. Y la siguiente pregunta sube de nivel. ¿Y tú te has decepcionado de Dios? Cuando Dios no acomoda las cosas, cuando Dios no da las razones, cuando no comprendemos lo que está pasando. La agonía de Jesús con un padre con el que siempre se comunica, donde le suplica, a veces perdemos de vista lo que sucede en Getsemaní, toda la oración de Jesús, una y otra, y otra, y otra, y otra vez que va y viene, suda hasta sangre, la hematidrosis, y todo lo que pasa es porque trae un solo tema encima. Aparta de mí este cáliz. Si es posible, apártalo. Y oraba con más fervor, dice la Escritura. Tres veces cuando menos plantea el texto, que ese es el tema. No hay otro tema, En la Escritura no hay otro tema en el momento de Jesús estar en agonía. Su agonía es porque sabe, entiende y capta el sacrificio que tiene que hacer. Y le suplica al Padre que no. Y el Padre se queda callado. Y Jesús lo capta. Tú podrías cambiar el destino. No se cambia. Me aguanto. Me aguanto. Que se haga tu voluntad, no la mía. Punto. Y hay un texto maravilloso. Digo, no hay un texto. Hay una imagen en una película que ya tiene 20 años. La Pasión, de Mel Gibson. Que en ese momento todo el mundo brinca en la película. Porque Jesús está temblando de miedo. Está haciendo esta, en este forcejeo de la oración. Pero cuando dice, ya tocó, ¡pum! Da un pisotón, no sé si se acuerdan, y le pisa a la serpiente. O sea, no voy a dudar, me voy a mantener. San Pablo tiene una definición de fe que la hemos perdido también de vista. San Pablo dice que ahorita vivimos en la época de la fe. Fíjense bien, es como si estuviéramos en las cuatro estaciones, ¿cómo se llama? Estaciones climáticas, ¿verdad? Pues tú no usas la misma ropa en verano que en invierno. No checa. San Pablo dice, ahorita estamos en la época de la fe, pero después vendrá la época de la visión. Hubo un santo también, digo, estas cosas pueden sonar medio romanticonas, ¿no? En la vida real, los golpes nos quitan lo romántico. Dicen, es que tú estás viendo el zurcido del tapete al revés. Tú estás viendo el montón de nudos y que no tiene sentido, pero lo volteas, ¿verdad? Y cuando ya ves cómo quedó por arriba, ¡ah, qué bonito quedó! O sea, algún día vas a quedar bien, pues. Ahorita estás bien. Sí, cierto, sí estamos. Y apuntemos, hagamos una lista de lo que nos tiene mal. Y pensamos que entonces mi vida no funciona. Y empezamos a inventar para justificar, porque necesitamos razones, de que la falta de fe y de vivir conforme a la fe empieza a producir enfermedades tipificadas, categorizadas, etiquetadas. Depresiones, ansiedades, agobios, angustia. Y ahí está la gente cada vez más compenetrada en que me diagnostiquen. Un diagnóstico es una espada de dos filos. Un diagnóstico te sentencia. O sea, ¿qué prefieres? Un diagnóstico, sí, definitivamente, te quedan 3 meses. Un diagnóstico te marca, punto, hasta ahí llegó. La falta de diagnóstico, qué ironía, pero la falta de diagnóstico mantiene una esperanza. No te asumes, no te etiquetas, no te formas en esa fila, pues, ¿verdad? Lo digo estrictamente desde el punto de vista de la perspectiva de cómo nos concebimos a nosotros. Terminamos concibiendo de nosotros lo que los demás nos digan. Hay gente que tiene un extraño desequilibrio, que termina pensando que es lo que los demás dicen que es. es que yo creo que tú eres así, 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 y así vive. Y qué ironía, pero también en el comportamiento humano hay toda esta simbiosis. Si tú tratas a una persona como inteligente, se comporta como inteligente. Si la tratas como una persona decente, tiende a comportarse como una persona decente. Trátala con la vulgaridad o con la confianza de brincar líneas y se las va a brincar. Parece que responden, que respondemos al trato que nos dan. Trátame con dignidad y me comporto con dignidad. Trátame como perro y te muerdo. ¿Verdad? Y solimos comportarnos así. Bueno, una sola preocupación tiene Jesús. Una sola preocupación. Jesús no dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, Israel, ya te habrás convertido, ya habrás agarrado la onda, ya vas a haber vivido en la caridad. Habremos aprendido a cuidar el medio ambiente que tanto de moda se ha puesto a andar con estos comentarios, con estas ideas, ¿verdad? Definitivamente importantes. A Jesús le preocupaba una sola cosa. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Si hubiera una manera de medir la fe, que aunque muchos puedan decir de sí mismos, yo tengo mucha fe, pero en la práctica pareciera que no tenemos tanta fe, como decimos, porque no tenemos tanta fe, o mejor dicho, tenemos fe hasta que no pasan cosas que sacuden la fe. Pensemos en la fe como si fuera una analogía de la seguridad de un país. Hay países que tienen extraordinaria seguridad. Detectan los peligros desde el principio. Saben detectar, truncar ataques terroristas. Tienen monitoreado las asociaciones que llevan a cabo los crímenes. Inclusive cuando de repente pasa por ahí un atentado y nadie interviene, pues está como muy obvio, ¿verdad? Es decir, bueno, pues estaba prácticamente amparado y solventado de que lo iban a dejar que sucediera, ¿verdad? No estén pensando en el mismo que acaba de punto de pasar hace poquito, ¿verdad? Entonces, la seguridad es importantísima porque lo que se pretende es que no haya cabos sueltos. Si yo tengo una buena seguridad en mi país, entonces el país está a salvo. La fe y la seguridad son una extraña forma de comparación de que cómo nosotros quisiéramos vivir seguros siempre. Podemos vivir seguros siempre nosotros. ¿Alguien puede garantizar su vida, la vida de los demás? ¿Cuál es el temor de toda familia, de todo ser humano, verdad? La pérdida de un ser querido. Por supuesto, las pérdidas económicas, la pérdida de salud, pero y si las pérdidas van no hacia arriba, sino hacia abajo, 10 veces peor, definitivamente, ¿verdad? Entonces, vuelvo al tema. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe? Sin embargo, de repente encontramos textos que nos dicen que la fe es un don. La fe es un don, es una gracia. Entonces pudiéramos decir que la fe es como un músculo también. La fe es como un músculo. Ahí está. Pero se tiene que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla un músculo? Haciéndolo sufrir. ¿Verdad? Oye, es que yo nunca me adolorío nada. No, pues ya sé, pues sí. Si nunca te vas a adolorir, pues a lo mejor nunca le vas a exigir. No digo que sea la única forma ni metodología. Entonces, llega un momento en el que, ahora sí trabajaste duro, hay una evolución, hay sufrimiento muscular. La fe sufre cuando se confronta, sufre. Todos hemos vivido cosas, yo creo que todas las semanas todos vivimos cosas que hacen que nuestra fe se ejercite. Sin embargo, yo creo que cuando ese ejercicio excede mis capacidades, que casi siempre las va a exceder, entramos en un conflicto, en una crisis grande. Me brinco al Evangelio un pedacito para que lo ubiquen. Le acaban de declarar a Jesús Todo es de la perspectiva de la fe. Que eres un tipo poderoso. Mira, hay gente que cree que eres un profeta como Jeremías, como él. Como, ¿cuál le plantea? Como Elías, como Juan. Mira, ¿y ustedes? Ustedes es... Te conecto, pues, ¿verdad? Por Bluetooth les va a checar la fe. Y Pedro, firme siempre. Firme. Tú eres el Mesías. Ningún otro pudiera ser así, más que tú. Tú eres el Mesías. Acaba de hacer una declaratoria de fe que le va a dar las llaves del reino. Aquí no se lo plantea con detalle. Sin embargo, cuando Jesús le plantea que va a suceder algo que no está en su contexto, se acabó la fe. Bueno, no se acabó, pero se puso a parir la fe. ¿Y cuál es el tema entonces? No. Aquí no dice que se lo llevó aparte. Aquí, mira, el Evangelio de Marcos clarito le dice, ¿verdad? Sin entrar en mayor detalle, ¿verdad? Dice, ¿cuál fue el texto que Jesús le planteó? Se puso a explicarles. ¿Quién necesita la explicación? El ser humano necesita razones para sustentar su fe. Alguien dijo por ahí que la fe es ciega, es falso. La fe no es ciega. La fe tiene y se nutre con la palabra de Dios. Si quieres tener fe, la fe viene de la predicación, dice el texto, es más. O sea, nadie puede tener fe si no conoce. ¿Cómo vas a creer en algo que no conoces? San Pablo va a decir, ¿y cómo van a conocer si nunca lo han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nunca se les ha enviado a alguien? Pues hay que enviar a alguien que conozca la palabra de Dios, que explique lo que está sucediendo para que pueda crecer la fe. Pero de otra manera, ¿cómo? Iba a decir como fregados, ¿verdad? Pero se va a ver mal. ¿Cómo te va a crecer la fe si no tienes los elementos para construirla? Los discípulos han visto extraordinarias proezas, prodigios, milagros del Señor. Consuelos al hablar, entendido su palabra, les ha explicado las escrituras. Maravillosas cosas. Y cuando viene la declaratoria de algo que no concuerda con nuestra expectativa, y ahí empiezan las decepciones a todos los niveles, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre, era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. A ver, yo les hago una pregunta rápida. ¿Y por qué era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho? Porque así como en la antigua alianza se mataba un corderito. Mira, me pasé un fin de semana lleno de pecados. Va a ser una fiesta importante para que se me perdonen mis pecados. Pues, ¿cómo se van a perdonar, gacho? Pues, si tú cometiste un error, matan el corderito. Y llegabas con el corderito. Si tenías otro nivel económico, si los pecados, pues llegabas con un novillo. ¿Tienes idea de lo que vale un novillo ahorita de 250, 300, 350 kilos? Sácale cuentas, ¿verdad? Llegaban con un novillo. Los que no tenían mucho, pues, mira, un par de tortolitas, ¿verdad? Bueno, pero el cordero no se salvaba. Era la forma en la como se sellaban los tratos, se hacían los contratos. El que no cumpla, que le pase lo que el cordero. Cuello. Ese es el tema. Pero es necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. ¿Cuál fue la primera definición que se hizo de Jesús? La primera definición la hizo Juan el Bautista. No dijo, wow, ahí viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías. Él trae todo el poder. Lo vio venir y dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Si hubieran entendido el texto, contexto y pretexto, todo el mundo se hubiera paniqueado. Desde el principio hubieran sabido, a ese lo van a sacrificar. Ese es el que van a sacrificar. Juan sí lo entiende desde el principio. Lo entiende en su propia vida también. Sigue que yo disminuya y que él crezca. Lo entiende. Todo esto lo dijo con entera claridad. Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadir. ¿Dónde está tu fe, Pedro? Pues, ¿Dónde está? Si Él dice que así es y así tiene que ser, porque de otra manera no se puede obrar la redención, ya te lo explicó. No te gustan las razones, quieres ajustar las razones también. Así somos, así somos. Pedro nos representa muy bien a todos. Por eso la pregunta de Jesús: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? ¿Alguien conoce las revelaciones que le hizo Jesús a Santa Faustina Kowalska? La mandó, le dijo un montón de cosas por muchos años. La fue preparando, fogueando, formando, amando, conquistando, seduciendo. Hizo que renunciara a un mundo que la seducía mucho. Y le encargó básicamente una obra muy sencilla. ¿Perdón? No. Le encargó esta obra muy sencilla de plantear la necesidad de plantear en el Señor, que el Señor es el Señor de la misericordia, que me pinten un cuadro, al cuadro quiero que le pongas tal o cual cosa, y que estas sean las oraciones que se hagan. ¿No se imaginan lo que sufrió esta mujer por años, nada más por ese planteamiento? Y llegó un momento en que nuestra querida y amada iglesia, ¿verdad?, en cosas extraordinarias como esta, se reservó 25 años. Guardaron los expedientes. Nada del Señor de la Misericordia. Nada. Bendito Juan Pablo II. Él fue el que instituyó la fiesta del Señor de la Misericordia el domingo siguiente a Pascua. Él sí sabía, entendía y captaba. Aparte, ¿de dónde era Santa Faustina? De Polonia también. También era compatriota. Pero volvemos a lo mismo. Si tú te paras enfrente del cuadro original que le pidió Jesús que pintara, hay un texto abajo. ¿Qué dice? Jesús, yo confío en ti. Fíjate, no puso, cuando veas el cuadro, ¿verdad? Cuando veas el cuadro, dice, no dice, confía en mí. Fíjense la diferencia. Si yo leyera en ese cuadro y viera a Jesús y abajo le pongo, confía en mí, diría, tú eres el Señor, ¿verdad? Tú eres el Señor. Me pides que confíe. No, está escrito para que tú lo digas, tú lo pronuncies, tú lo creas. Jesús, yo confío en ti. Porque esa es la parte que detona la fe. Esa es la parte que detona la credibilidad. Yo puedo creer definitivamente en muchas otras cosas, pero si no hay confianza en que las cosas se puedan llevar a cabo, esa fe es una extraña forma de premisa intelectual. La confianza es la que se juega. La confianza es el volado. La confianza es lo que no se cuestiona. La confianza enmarca la lealtad. Tendríamos que decir, pase lo que pase, como pase, donde pase, yo creo en ti. ¡Ah, hijuela! Entonces parece también que a veces hay que decir, bueno, sí creo, pero aumenta mi fe. Qué inteligentes los discípulos, ¿no? O sea, sí creo, qué inteligente este papá que está viendo a su hijo endemoniado, echándose ahí al agua y espuma y al suelo, y los discípulos quisieron orar por el niño y no pasó nada. Señor, si tú puedes, haz algo por mi hijo, ¿qué más sagrado que un hijo? ¿Cómo que sí puedo? Sí puedo. Te creo, pero no me da. No nos hemos descubierto así, con los deseos de poder hacer algo, pero no das. Es que yo sé que tengo que hacer esto, tengo que vivir de esta manera, tengo que callarme así, tengo que decir esto solamente, pero no puedes, no da el motorcito, está guango, está apretado, no da. Entonces, cuando el hombre descubre sus precariedades y miserias, implora a Dios. Entonces, implora a Dios. Sí, sí te creo, pues. Pero estoy todo golpeado porque ya lo han intentado muchos y no han podido. Sí te creo, pero aumenta mi fe. Jesús puede hacer algunas cosas extraordinarias que si fuéramos un poquito más confiados en Él, nos las haría sin problema. A los discípulos los fue manejando, los fue moviendo, los fue motivando, los fue instruyendo. Llegó un momento en que les hizo algo extraordinario, les abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan lo que vimos el lunes pasado? Porque estaban tapados, ¿sí? Igual como el que estaba sordo y mudo, está tapado. Un montón de gente tapada hoy en día. Muchos encabezamos esa lista. No, fíjense, no se nos nota mucho porque no nos movemos en el mismo sentido todos. Hay unos que están muy tapados en el área emocional. Hay otros que están muy tapados en el área laboral. Hacen sufrir, ¿verdad? Otros hay requetete tapados. Bueno, ¿para qué hacemos toda la descripción, verdad, de adjetivos que... ¿Qué sigue para nosotros entonces? Y entonces, una vez le preguntaron a Jesús, está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer, pues, para realizar las obras de Dios? ¿Se acuerdan que el tema en la segunda carta del apóstol Santiago es, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no lo demuestras? Es que, perdón por la fe endeble que a veces manifestamos. Imagínense una persona que dice, es que yo tengo mucha fe, rezo todo el día. Bueno, pues, admirable, ¿no? Que la base de la oración empuja todo. Pero resulta que esa oración que hace todo el día, no la pone en la sintonía de Dios. Reza todo el día, pero es una... Es... ¿No se oyó? Reza todo el día, pero no tiene caridad. Reza todo el día, murmura todo el día, juzga todo el día, condena todo el día, no para de hablar todo el día. Algo pasa. Ese tipo de oración, algunas veces se los he dicho, yo tenía una persona cercana a mí hace muchísimos años que se la pasaba prácticamente toda la mañana enfrente del sagrario, toda la mañana, y salía de ahí haciendo pronósticos financieros y que se le había revelado los pecados de fulano y de sultano, y decía, fulano se mete con sultana, y sultana, ¿de dónde vienes? Del Santísimo. Mira, lo primero que te voy a sugerir, y se lo dije como unas 1800 veces, ¿verdad? Nunca me hizo caso. Lo primero que te voy a sugerir es que no cierres los ojos cuando estés en el Santísimo. Tú no puedes entrar en el modo alucín, ¿verdad? Abre los ojos y lee la palabra de Dios. Nada más, es todo lo que tienes que hacer. Y si el Señor te quiere revelar, te lo va a revelar clarito y sencillo a tu vida. Y tu vida va a mejorar. Y van a mejorar los demás. Pero si tú vas a salir con el catálogo de cuentas de los demás, a checarles los pagarés, las deudas y las... No, no. O sea, esas cosas jamás Dios obra así. Jamás. Me quedan 11 minutos. Es como una silla eléctrica esto, ¿te fijas? Porque nos está diciendo una y otra vez lo mismo. Ok. Alguien podrá decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Yo creo que no hay que entrar en esa dicotomía famosa. Hay que tener las dos cosas. La fe hoy en día necesita ser testimoniada. Cierto. Algunos estamos más que reprobados en el testimonio, ¿verdad? San Pablo inclusive va a ser tan sincero que se va a echar este problema él solo. Y va a decir, ¿por qué lo que quiero no lo hago? Y lo que no hago,
rájate.
Ah, ya descubrí algo que nosotros ya deberíamos haber descubierto también. Todos mis miembros, toda mi carne está vendida al pecado. Soy pecador. Soy pecador. Qué tragedia sería si nos la pasáramos hablando abiertamente de nuestras tentaciones, nuestros enredos, nuestros actos de violencia internos. Son locuras lo que pasa allá adentro. Vivimos en un apocalipsis interno muchas veces. Y sin embargo, el Señor obra nuestra vida. ¿Te das cuenta qué maravilla? O sea, a pesar de ti, a pesar de mí, Dios hace su chamba cuando lo dejamos. Hizo la chamba en Pedro, que lo negó. Imagínense el crudón moral, la carga de conciencia, la cara de Pedro para voltear a ver a Jesús después de que lo negó. Y cuando lo negó, lo alcanzó a ver, ¿eh? Quizá algunos de nosotros no hemos checado bien la escritura, pero el texto original dice que la tercera vez que cuando le preguntaron a Pedro si lo conocía, Pedro decidió montar un acto y se soltó insultando. Dice que decía imprecaciones. El término imprecaciones, si es que está bien traducido, tiene que ver con contexto espiritual. O sea, es maldiciendo, blasfemando, pues. Se soltó con todo la tercera vez y no se callaba hasta que oyó cantar el gallo. Y dice la escritura que volteó a ver a Jesús. O sea, Jesús se veía con el resplandor de la fogata en la que estaba Pedro. Pero Jesús no estaba en la fogata. Pedro estaba calentándose en la fogata de los enemigos de Jesús. Y Jesús estaba allá retirado, amarrado. Lo ve y dice, rompió a llorar. Esa es una dosis de purgatorio. Cuando Pedro se murió, ¿se fue al purgatorio o se fue al cielo? Cuando se murió el buen ladrón, ¿se fue al purgatorio o se fue al cielo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, aquí conmigo. No hay purgatorio si estás conmigo, aunque nos esté llevando a los dos este sufrimiento. Y el buen ladrón va a terminar diciendo, yo tengo lo que merecí, pero este no ha hecho nada, es un inocente. Yo tengo lo que merecí. Los dos, uno al otro lado, el otro está sufriendo lo mismo. Los dos son ladrones. Los dos eran asesinos. Los dos. Pero la diferencia de saber a quién pegarse y qué reconocer. Yo tengo lo que merezco. Así viví, así tengo que morir. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ahí viene caminando el soldado romano con un marro. Imagínate. Y le quiebra las piernas, a marrazos. En cuanto le quiebra las piernas, el hombre queda colgando completamente, ya no hay la contracción del diafragma y muere por asfixia. Inmediatamente se asfixia. Ya no, para eso era la cruz, era un tormento en el que te empujabas para respirar y al soltarte volvías a colgarte de los clavos, ¿no? San Pablo va a decir que la fe viene de la predicación. Y fíjate cómo va cambiando nuestro corazón y nuestra manera de pensar cuando escuchamos la palabra de Dios. O sea, ya no, por alguna extraña razón, tú ya no eres exactamente el mismo que entró hace una hora. No eres exactamente el mismo. Algo se genera, algo sucede. Es como, cualquier analogía contra la palabra de Dios se queda muy corta, pero es como de repente una persona que está agobiada y empieza a respirar y se tranquiliza porque se oxigena. Es como una persona que tiene hambre, come algo y se le quita la angustia, se le quita el agobio, se le quita la panza vacía, el estrés del apetito. A veces nos pasa así, pero con la palabra de Dios siempre pasa así, si somos capaces de escucharla. La palabra de Dios acomoda las piezas de cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, todos razonamos diferentes, todos sufrimos diferente, a todos nos asustan cosas diferentes. Todos tenemos aptitudes distintas, todos tenemos defectos distintos. Casi todos pecamos de lo mismo, a pesar de ser tan distintos. Sí, porque los pecados capitales no los inventaron así nomás, esa clasificación de 7, porque si ocurrieron, es porque son los pecados comunes, ¿verdad? Y que son cabeza de pecados. Pero Jesús no nos quiere a detenidos ahí, ni en la decepción de nosotros mismos, ni en el estatus del pecado, sino viviendo conforme a lo que Él quiere. Y así como Él mismo asumió la condición de siervo, dice la Escritura, y pasó por uno de tantos, anonadándose a sí mismo, ahora habla con claridad de que las cosas se van a poner difíciles. Yo pretendo, y ojalá pueda, que el curso que viene para la semana que viene ahí en la parroquia de San José Obrero, yo pretendo poder plantear, y que Dios me lo conceda y que ustedes con su oración me ayuden, de que hay un montón de cosas que no estamos creyendo que van a suceder. No las estamos creyendo, pero van a suceder. Porque son obvias, porque están brincando por todos lados. No podemos inventar un pronóstico si toda la tendencia es hacia un punto. Si la misma escritura, si las mismas profecías, si las mismas revelaciones, aunque sean privadas, pero maravillosas y extraordinarias como la de Fátima con la Virgen María. Si todo apunta. El mismo catecismo de la iglesia, es impresionante, 5 numerales hablando específicamente de esto. Y no sé si traigo volteado el número, por eso no se los digo, pero no sé si es el 675 al 678 o el 975, pero luego se los checo. Hablando de la apostasía, del enredo, de la prueba. Digo, sí, esto lo tenemos diciendo muchos años. Pero lo que ha pasado en los últimos 2-3 años es una locura lo que está pasando. Y en los últimos 6 meses, y algunos tenemos un poquito de miedo al sínodo de octubre. Aunque no pase nada, siempre pasa. No pasó nada en la primera sesión del sínodo y el 18 de diciembre salió un documento que generó muchísima división en la iglesia. Salud, muchísima división. Son evidencias, no son especulaciones ni son razones personales, son evidencias. El episcopado completo de África dijo qué está pasando, mientras que el episcopado alemán mueve la banderita, ¿verdad? Tenemos una iglesia con muchos enredos, muchos conflictos, siempre ha sido. Habrá quien diga, bueno, sí, cierto, una época en la que hubo hasta 3 papas. Sí, sí, pero estas épocas son diferentes. ¿Verdad? Ya entrevistaron a Bill Gates hace poquito y ya hizo toda una entrevista como de 300. Ahora resulta que es profeta el tipo, ¿verdad? Y ya dijo todo lo que se va a venir. Pues ¿cómo no va a saber lo que se va a venir? Pues si él está en la planeación estratégica. Nuevas pandemias, caos económico. O sea, hasta nos lo están diciendo. Vean cómo nuestros alrededores. O sea, tenemos un mundo en general, un mundo comunista. ¿Y cuál es el problema del comunismo? Pues, de repente alguien puede decir, bueno, pues finalmente terminará siendo otro sistema económico, otra forma de gobierno. No, el sistema comunista tiene un detalle donde quiera que se presente. Es apóstata. Yo en mi vida todavía no conozco un auténtico y verdadero comunista que sea creyente. Y es muy respetable que cada quien sea lo que quiera hacer en la vida. Es lo que se ha puesto de moda. Pero si yo quiero ser creyente y tú también, y si queremos ser discípulos, pues tenemos que aprender a creer y a vivir en la consecuencia del discípulo. No estamos preparados. Hay cobardías, hay miedos, hay enredos, porque tenemos una estructura muscular de fe débil. Porque nos rezamos. La gente dice, es que yo rezo todo el día. Es que rezo a cada momento. Lo mínimo, mínimo que deberíamos de rezar en esta época, lo mínimo es un rosario al día. Lo mínimo. Pero ya como un grito desesperado. Porque el rosario está anunciado que va a ser el arma poderosa que defienda a las familias con lo que se puede llegar a venir. A ver, regálenme un minuto más. Imagínense que ustedes son el pueblo de Israel en el exilio. 400 años ahí están en Egipto. Han estado de esclavos los últimos años. 100 años de esclavos, no sé cuánto exactamente, porque acuérdense que primero llegaron por buena voluntad. Y resulta que llega un tipo que vivía ahí antes con ellos, que lo crearon los egipcios, tiene toda la cultura y el conocimiento y tenía la economía egipcia. Se va huyendo porque mató a un tipo, regresa por mandato de Dios y empiezan a suceder prodigios. Prodigios para decirle al pueblo, aunque tú creas que no, aunque las razones que estás viendo a tu alrededor te sientes como un pueblo olvidado, Dios te ama y Dios te quiere liberar y te va a mandar a Moisés. Ya va Moisés por ti. Pues el pueblo está entre que sí, entre que no, viendo los prodigios que están pasando, las plagas a Egipto, ¿verdad? Dramático todo. Y de repente, que yo no sé por qué la tenía borrada, tantas veces nos han hablado de este tipo de cosas, de repente una de las plagas, 3 días de oscuridad en Egipto, junto con todas las demás. ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Quién sabe? Pero pasaba. Y de pronto Moisés le da la última indicación, hay que comer un cordero, vayan y búsquenlo, que no tenga defecto, de 1 año, cómanselo de pie, con bastón en las manos, con las sandalias puestas, no lo sazonen, cómanselo todo y esténse listos porque es el paso del Señor. Y la sangre de ese cordero, embárrenla fuera de sus casas, en las puertas y en las ventanas, para que cuando pase el ángel exterminador, la libre tu casa. ¿Qué podríamos haber dicho? Pues ya, Señor, ya comimos el cordero, aquí estamos, ni modo que tú no sepas lo que pasa dentro de cada casa. Sal afuera y embarra la sangre, que se vea la sangre embarrada. ¡Qué gesto tan brusco! Digo, de alguna manera es una imagen concreta de lo que va a ser el día de mañana. La sangre de Jesús derramada por nosotros. El que come mi carne, beba mi sangre, aunque muera, aunque se muera, vivirá. Entonces, imagínense ustedes, están viviendo en Egipto, son esclavos, pueblo de Israel. Ya comimos el cordero, sí. ¿Y qué hacemos con la sangre? Pues lo que te dijeron. Vámonos para afuera a embarrar la sangre fuera de la casa. Y resulta que pasa el ángel exterminador y acaba con todos los primogénitos. En todos lados se acabó. Y no tocó las familias que tenían la marca de la sangre del cordero afuera. Imagínate uno de nosotros y que haya dicho, yo no. Oye, me aventé un tiro pintando los marcos de la puerta en mis tiempos libres. Salía todo juaneado ahí de la chamba de hacer ladrillos y dejé limpiecito. Y la otra señora, no, te quedó muy bonito el maqueo, no lo vayas a embarrar de la sangre. No creyó, así de obvio, ¿eh? No creyó que tenía que untar la sangre. No creyó que tenía que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. No creyó que el rezo del rosario, el Inmaculado Corazón de María, protege a sus hijos. No creyó, no creímos, no tuvimos fe para darle el primer lugar a la palabra de Dios y le creímos al mundo todo lo que dijo. ¿Qué futuro nos espera? San Juan María viene y va a decir que el árbol va a caer para donde está inclinado. ¿Estamos inclinados para el lado del mundo? Súper inclinados del lado del mundo todos. Somos cristianos, discípulos por horarios, por días, por momentos. Pero si me tientas la cresta, te voy a enseñar que también estoy hecho de otras cosas. vamos acercándonos al tiempo donde nuestra fe o nos salva o nos va a anestesiar de una manera tan inapropiada. Porque ¿de qué le sirve a alguien tener una fe que no hace nada, ni se convierte, ni cambia de vida, ni mejora, ni se arrepiente? Y tiene mucha fe, pero cada vez que pueda, te voy a volver a clavar el puñal. Cada vez que pueda, va a volver a meter la pata. Eso es lo que ahora hay que tener mucho, mucho cuidado. No podemos seguirle el rollo a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque ya otra vez hay mucho de esto, hay mucho de este fariseísmo. A ver, ¿qué vas a hacer para que te creamos? A ver, Jesús, ¿cuáles son tus obras? A ver si es cierto que te vamos a creer. Ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes oyen mi voz y no me siguen, porque no son. Punto. Yo le pido a Dios de una gracia muy especial para los que hemos estado el día de hoy aquí, para los que hemos clamado su nombre, que nos ayude a creer cada día más en Él. Por tu gracia, Señor, por tu sangre derramada en la cruz, por tu sacrificio en el Calvario, por tu muerte y resurrección, ampáranos y líbranos de todo mal en el Inmaculado Corazón de María y perdona nuestros pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por la paciencia. Que Dios los bendiga.